Unai Ibáñez, Borja Moya, Arratsaldeon. Estaba pensando yo que si va a nevar, como nos ha dicho José Antonio Aranda desde Euskalmet, qué bien, ¿no? Estar mirando por la ventana como nieva, escuchando a Miles Davis, es una buena opción.
Buen plan, sí.
Sí, porque tiene esta música un punto ahí nostálgico, ¿no, Borja? Nos pone a todos un poco como tontorrones, iba a decir.
Sí, un poco crea ambiente dentro, porque fuera desde luego no hace para hacer nada, ¿no?
Claro, pero Miles Davis tiene, ¿no?, ese punto ahí de introspectivo, ¿no? Escuchas a Miles Davis y pues igual para ir de juerga, pues no. Pero no, para estar ahí al lado de la hoguera escuchando, sí, no os relajéis, sí, sí, en cambio, ¿eh? Porque os toca trabajar, claro. Yo estaba aquí evocando una estampa así bien de bonita con la nieve cayendo por la ventana y tal, pero tenemos que recordar a nuestros oyentes que estos dos amigos de Beochic, de la joven orquesta aquí de Bilbao, pues han venido a trabajar, porque cada semana el reto que les proponemos es precisamente que nos demuestren el nexo de unión, la unión que hay entre dos músicos, dos compositores, dos artistas, digamos, en general, uno más clásico, el otro más contemporáneo. Y esta semana les habíamos propuesto, una oyente nos había propuesto que explicaran la unión que hay entre Miles Davis y Mozart. O sea que, por de pronto, arrancamos con Miles Davis.
Así es. Pues Miles Davis, estamos escuchando Summertime de Miles Davis, que creo que todos conocemos esta melodía.
Sí, lo de Summertime y yo hablando de la nieve, ahí bueno, hemos patinado un poco, pero bueno.
Pero yo creo que es muy conocida, y Miles Davis también, se trata de una de las figuras más importantes e innovadoras de la historia del jazz, que con artistas como Louis Armstrong o Duke Ellington, al final ellos son los que han llevado el jazz al nivel internacional, porque recordemos que es un género estadounidense, pero que a partir de los años 40, 50, 60 se llevó al estrellato, por decirlo de alguna forma. Y entonces, pues esta obra que estamos escuchando es Summertime, que está editada en el disco Porgy and Bess de Miles Davis, que está hecho con los arreglos de Gil Evans, basados en la ópera con el mismo nombre de George Gershwin. Esta ópera, Porgy and Bess, es una ópera en tres actos que está compuesta por Gershwin, y el libreto está por Ira Gershwin, y el autor de la novela original, Porgy, que se llama Dubois Hayward. Al final, esta ópera cuenta la historia de Porgy, un inválido afroamericano que habita en los suburbios de Charleston, Carolina del Sur, y sus intentos por rescatar a Bess, la otra protagonista de la historia, de las garras de su proxeneta y otro vendedor de drogas.
Oh, mira.
Y entonces, la obra que hemos elegido, Summertime, es una de las más importantes, o sea, es un área del primer acto de la ópera que al final ha conseguido tanto éxito porque ha sido interpretada por muchos personajes del jazz, así como Louis Armstrong y Ella Fitzgerald.
Estaba acordándome yo de que ahora nos falta el tercero del trío, Yorick Madariaga, y claro, no sé yo, como ya nos adelanta cada semana que intenta meter siempre alguno de sus compositores fetiches, no sé si se ha picado porque no le habéis metido uno de los suyos, o qué ha pasado, os lo habéis comido directamente.
No, bueno, en principio no siempre se puede meter lo que se quiere meter, ¿no?
Vale, eso, pero que eso no se ha enfadado y no se ha quedado en casa así con la rabieta de pues ahora no voy.
No, con la rabieta se habrá quedado, pero en otros vale, ambientes geográficos.
Le mandamos desde aquí un abrazo, sí. Y bueno, que la semana que viene le esperamos aquí. Pero bueno, digo, por si acaso, para aclarar. Vale, entonces bueno, Miles Davis, ya hemos puesto ahí el inicio.
Y entonces vamos a seguir, ya hemos dicho que esto estaba basado en una ópera de George Gershwin, entonces vamos a seguir con este autor y su Rhapsody in Blue.
Como bien dice Joseba Martín, que está preparando ya el concierto junglero que tendremos ahora, esto es Gershwin.
Sí, Rhapsody in Blue es una composición creada por Gershwin para piano solo y banda de jazz. de 1924. Gershwin, compositor y pianista estadounidense, que desde pequeño empezó a mostrar habilidades al piano, aunque era autodidacta, pero empezó a tocar el piano, y entonces su padre le apuntó a clases de piano, aunque las tuvo que dejar, y a lo que se dedicaba era a trabajar en una editorial de música tocando en el piano.
Aquí ya coge más presencia, sí, sí. Borja, aquí ya te veía emocionado ya viendo cómo ya sube ahí el increscendo este.
Y eso, y empezó a tocar en una editorial de música que tocaba el piano obras conocidas de la época. Pero al final le animaron a empezar a componer, y con su primer musical, Lala Lucille, que era para Broadway, ya empezó todo su éxito. Y fue en 1924 cuando ya llegó a lo máximo con Rhapsody in Blue. Que Rhapsody in Blue al final es una obra muy muy importante en la historia de la música estadounidense, porque se considera la primera obra sinfónica de la historia de la música de allí. Que aunque y al final también es la primera que logra aunar la música sinfónica, por decirlo de alguna forma, con música con raíces estadounidenses, así como el blues, jazz. Y entonces, si escuchamos esto, tampoco nos parece muy obra clásica, porque tiene muchos rasgos jazzísticos.
Estoy viendo que estáis un poco nostálgicos hoy, ¿eh? Estáis nostálgicos, yo decía, esa escena bucólica, la nieve, tal, no sé si es porque estáis tristes porque no ha habido llorito, ¿qué? Pero estáis un poco tristes. Aunque ahora me va a marcar el tanto. Teniendo en cuenta el título de esta canción, creo que ya sé cuál es la tercera.
Sí.
Sí, porque Rhapsody a mí me suena a esto. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Bohemian Rhapsody, pedazo canción.
Sí, de Rhapsody a Rhapsody tiro porque me toca en este caso.
Claro, efectivamente, ¿no?
Pues ahora lo que yo tengo que resumir dos temas, por así decirlo, de temática muy compleja en poco tiempo, pero a ver si lo puedo conseguir, porque la verdad es que Rhapsody a Bohemia es uno de los, bueno, temas, la verdad es que no es una de las canciones de la música pop rock que no tiene estribillo. Está concebida por Freddie Mercury como una gran ópera rock, por así decirlo, que tiene una introducción rapsódica del tema, y luego se van superponiendo una serie de, pues de piezas musicales, entre ellos un solo de Brian May, luego una serie de voces. Es, por su complejidad, fue un auténtico desafío para la época, en la que las pistas de grabación no daban para todas las voces que tenía concebida Freddie Mercury y su banda. Por la temática que trata y la que el autor no dejó letra explicada, es decir, no explicó qué quería decir en su letra, se han escrito ríos de tinta sobre si realmente lo que estaba haciendo es una introspectiva suya de pues, habla del amor maternal, de que he matado a un hombre, pues prácticamente se está desnudando ante su público, confesando un poco, pues su demostrando a los demás lo que era realmente, ¿no? Entonces, ya con esto doy paso a la siguiente canción, porque voy a comentar conjuntamente.
Pero vamos a escucharla un poco, que nos gusta mucho. Además, es que esta canción para la radio tiene un problema, que como es tan larga y tal, y por lo que has dicho, ¿no? Claro, para la radiofórmula y así, desde luego, olvídate, pero claro, es de esas que pondrías a gusto enterita, pero claro, se lleva medio programa.
Sí,
por
sí,
delante,
no, tardó en grabarse un montón de tiempo, y es una de las más producciones más costosas por todo el, pues, las implicaciones técnicas que tenía todo, acompasar todos los temas y todas las voces que querían superponer. De hecho, en la primera fase, que en el videoclip salen los tres cantando, en realidad es Freddie Mercury que hace todas las voces, entonces no. En cada una de las pistas tenían que gastar casi una cinta de las candelas.
Y has dicho de Rhapsody a Rhapsody, ahí tiro porque me toca, es. Y claro, has gastado ya tres canciones.
Sí,
ahora sí que tienes que llegar ya a Mozart, sí o sí.
Sí o sí. Y escuchamos. Bueno, esto que hemos escuchado son los tres golpes iniciales de la obertura de la flauta mágica de Mozart. Por eso he dicho que son dos canciones muy complejas en poco tiempo, porque La Flota Mágica también tiene tela. En realidad la relación
tendría
podía
un capítulo
ser
solo,
un capítulo
para
solo
ella, ¿no?
Para ella. De hecho, claro, es que tiene una temática complejísima. Y de hecho he dicho al principio que la relación podría venir también por la complejidad de las dos canciones, pero también porque justo los dos músicos compositores murieron jóvenes, Mozart con 35 años, Freddie Mercury con 45, dejándonos a los demás la sensación de decir, jo, si hubiesen vivido un poco más, ¿qué hubiesen compuesto, qué hubiesen legado a la historia de la música? Esto que escuchábamos al principio son los tres golpes del inicio de La Flota Mágica, y luego empieza una temática que, al contrario de las oberturas clásicas, que normalmente reproducen los elementos musicales que va a venir después, escuchamos este momento, no viene... Es un fugado.
Se
van superponiendo, exactamente. Se van uniendo instrumentos y construyendo. Es una, prácticamente, como digo yo, una obra de ingeniería musical. Se construye desde abajo y ahora ya se van incorporando instrumentos y se va construyendo el edificio desde abajo, con este mismo temática rítmica. Y esto, la temática de la ópera, hay que decir que me tengo que poner la chaqueta de Robert Langdon, porque Mozart era masón. Eso está más que demostrado en la historia. Y de hecho, no cualquier masón que iba a un club social. Escuchamos aquí se va superponiendo todo el rato, y esta temática rítmica no aparece en toda la ópera. O sea, es una obertura que se ha querido sacar él, porque en realidad la ópera es un singspiel, es una especie de obra ligera que se hacía para las clases populares, y esta obra, iniciar así una obra ligera con esta temática tan clásica, era como un poco rompedor. Y digo que Mozart era masón y lo que quería hacer con esta obra era convertir a la gente a la masonería, demostrar que se podía la gente, tenía que quitarse la venda, iluminarse, porque la temática de esta obra es muy tonta, es muy básica y muy tonta. O sea, podía haber sido vomitada por el editor de los hermanos Grimm, porque en realidad es el príncipe Tamino que va al territorio de la Reina de la Noche perseguido por una serpiente, y la Reina de la Noche le dice: si rescatas a mi hija del malvado Sarastro, te puedes casar con ella.
Y mira,
el público espera, pues derrotará a Sarastro y se casará con la hija. Pues no. Sarastro no era tan malo, ni la Reina de la Noche tan buena. Lo que quiere decir Mozart es decir, no os fiéis de lo primero que veis. La Reina aparece como un personaje positivo al principio, pero luego se transforma en negativo. Sarastro, sin embargo, que aparece al principio como un personaje negativo, al final se convierte en una cosa positiva.
Es la moraleja que nos queda a nosotros con vuestra sección. No os fiéis de lo que veis. Porque claro, vemos aquí y decimos, andan despistados, pero luego de repente, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, mira, pues en cuatro canciones hoy también han conseguido el objetivo que nos hemos propuesto para la semana que viene, que consta que ha sido un año la que ha decidido, y el reto será unir a Mahler y a Casiano. Ahí queda.
Cogemos el guante.
Cogéis el guante, sí, ¿no? Sí. Vale, 6:30, es que ricasco, pareja.